el microscopio.
La doctora Rhonda Graves es profesora de bioquímica clínica en la Universidad RMIT, Bundoora West Campus, Australia, directora del Laboratorio Clínico de Espectrometría de Masa y miembro honorario del Instituto de Niños Murdoch. Participa en la Academia Electrónica de la IFCC y en estudios de educación a distancia por Internet. Doctora Rhonda Graves, bienvenida al microscopio.
Thank you, welcome, Billy.
Gracias.
In this interview, we wanted to talk about e-learning, a model to support.
Queríamos hablar sobre educación electrónica online para la capacitación continua. ¿Qué nos puede decir sobre la educación continua y la norma ISO 15189-2012?
Well, let me start with ISO 15189-2012. ISO being the International Standards Organization and 15189 being...
Voy a comenzar por la ISO 15189-2012. Esta norma es un estándar para los laboratorios médicos. Está dividida en dos partes, un componente de gestión y otro técnico. Hacemos el test del componente técnico. El componente de gestión viene de la ISO 9001, que dice claramente que el director del laboratorio es responsable de asegurar que la educación continua tiene que estar disponible para todo el personal del laboratorio. No creo que sea solamente responsabilidad del director del laboratorio, sino que creo que también es responsabilidad del personal. Pero, ¿por qué nos preocupamos por la educación continua? Creo que es porque queremos asegurar la calidad de los resultados para apoyar la toma de buenas decisiones para nuestros pacientes. La mayoría de las decisiones que involucran a nuestros pacientes, podemos decir que en un 70% vienen de los resultados del laboratorio. Si no tomamos buenas decisiones en tiempo y forma adecuada, no estamos haciendo lo mejor para nuestros pacientes. Creo que la educación continua, la calidad y las normas ISO están relacionadas directamente.
¿Cuáles son los mejores métodos para la educación continua de los profesionales?
Es una pregunta muy difícil de responder. No creo que haya un método mejor que otro. Creo que la educación electrónica es un método muy bueno, pero depende del contexto en el cual está cada uno. Y también del estilo de aprendizaje que cada uno prefiera. ¿Cómo aprendes cada uno? ¿Cómo aprendemos mejor cada uno? En términos de cómo se aprende, podemos pensar en qué aprendemos, por ejemplo, al escuchar esta entrevista. ¿Prefieren aprender visualmente? ¿Prefieren aprender escuchando como parte de una audiencia? ¿O creen que aprenden tocando? Son diferentes formas de aprender. Ahora bien, les puedo contar que yo aprendo mejor tocando, involucrándome mediante el tacto. Otra persona que está escuchando quizás pueda decir que aprende mirando, observando. Si ponemos estos casos en un ejemplo fuera del ámbito de la ciencia, yo soy terrible para aprender como parte de una audiencia. Escucho a la gente, pero no aprendo de ese modo. Por ejemplo, si alguien me explica una dirección y me dice, toma esta calle, dobla a la derecha, y luego camina 500 metros y dobla a la izquierda, luego seguí 300 metros, dobla nuevamente a la derecha. Si me llegan a agregar un paso más, estaría completamente perdida. Podría retener las primeras dos indicaciones con suerte y luego tendría que volver a preguntar. Soy terrible para aprender escuchando, no lo puedo hacer bien. Pero creo que aprendo muy bien mediante el tacto y a través de la experiencia. No creo que haya un solo mecanismo para aprender. Ahora voy a continuar con la segunda parte de la pregunta. Si tenemos diferentes métodos de aprendizaje, no puede haber un solo método que sea superador. Nos vamos a ver en esta situación todo el tiempo. Vamos a tener que aplicar diferentes mecanismos a través del espectro de aprendizaje para asegurarnos que se acomoden a diferentes formas de aprender. Vamos a hablar de estilos de aprendizaje. Hay aproximadamente 7 tipos de modos de aprendizaje. Hay conferencias, tutoriales, demostraciones, prácticas. Mi estilo preferido es enseñar a otros. Vemos buenas estadísticas que reflejan que enseñar a otros es una forma de aprender muy buena. En realidad, aprender está relacionado con las oportunidades. La educación electrónica ayuda a crear una oportunidad para aprender que no existe para algunas personas o grupos. Es un enfoque efectivo en cuanto al costo-beneficio. Ayuda a no caer en la repetición. A veces las personas tienen que dar la misma conferencia 10 veces. Esta misma conferencia puede ser grabada una vez para reenviar la grabación. Esto crea eficiencia. Tenemos que hacer cosas productivas. Lo que es aún más importante es que está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas, y puede alcanzar una mayor audiencia. Si estoy en una ciudad urbanizada como Melbourne, Australia, donde tenemos la fantástica ACD, la Asociación de Bioquímica Clínica, la sede de Victoria, la educación continua es accesible. Esta sede funciona muy bien en Melbourne y tiene un muy buen programa de educación continua y ofrece oportunidades. Pero si estamos a 100 kilómetros de Melbourne, se vuelve más difícil. Y si estamos a 200 kilómetros, es aún más difícil. Las personas que están fuera de Melbourne no tienen las mismas oportunidades que quienes viven aquí. Puedo estar en cualquier ciudad del mundo y el escenario se repite. Las personas que trabajan en la periferia y en la zona rural no tienen las mismas oportunidades de acceso a la capacitación continua en forma presencial, en forma cara a cara, ¿sí? Es muy importante que todos tengamos las mismas oportunidades, de diferentes formas. Y es aquí donde la capacitación electrónica cumple un rol fundamental. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque la salud de alguien que está en el campo es tan importante como la salud de alguien que está en la ciudad. Tenemos pacientes en el campo y pacientes en la ciudad. La educación electrónica y continua ofrece prácticas de buena calidad para los pacientes. Es por eso que lo hacemos. Es por eso que quizás me estén escuchando por este medio.
Ajá, sí, es muy interesante. ¿Qué nos podría decir sobre la Academia Electrónica de la IFSC?
La Academia Electrónica de la IFSC es una iniciativa significativa de la IFSC. Una de las primeras cosas que me gustaron y por las cuales me fui involucrando fueron la educación continua, gratuita, para todo el mundo de modo efectivo. Y lo que es más importante es que la educación continua contribuye con el desarrollo profesional de los países con economías emergentes. Hay países que tienen buena infraestructura de educación continua. Muchas de las cosas que dije anteriormente sobre evitar reproducir cosas. Las personas pueden reunirse en ciudades, grabar las reuniones y las discusiones para que luego los profesionales que están lejos puedan participar del tema. Puedan participar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El objetivo de la Academia Electrónica de la IFSC es promover un recurso académico abierto que pueda ser creado y revisado por expertos de la IFSC para continuar con el desarrollo profesional de todos los miembros de la familia de la IFSC. Y de este modo, todo el mundo puede involucrarse con la medicina de laboratorio. Creo que es una iniciativa fantástica y fue por eso que me involucré con la IFSC. Esta iniciativa comenzó en el año 2011. Las reuniones comenzaron en el 2012 y ya en el 2015 se lanzó el primer piloto. Fue la prueba piloto con el programa de espectrometría de masa. La Academia Electrónica se encarga de los temas de copyright y de las clasificaciones. Estamos cerca ya de la publicación. Se está por lanzar el currículum de la IFSC. Estoy muy contenta de que esto esté sucediendo. ¿Lleva tiempo y esfuerzo? Sí, pero estoy muy contenta. Espero que sea útil para la educación continua.
¿Nos podría contar sobre el plan de Deming? PDCA, planificar, hacer, verificar y aplicar, también conocido como el enfoque planificar, hacer, estudiar y aplicar.
Voy a empezar por contarles un poquito sobre Edward Deming. Deming era de los Estados Unidos. Fue a Japón allá entre los años 1950 y 1960 y comenzó a hablar sobre calidad. La calidad era el tema principal. Comenzó a hablar sobre calidad en las industrias japonesas. Las personas solían hablar mal de los productos japoneses. Y cuando era pequeña, creo que cuando tenía unos 9 años, los productos japoneses no eran buenos. Hoy día, los productos japoneses son muy buenos. Cuando pensamos en Japón, pensamos en calidad. Todo eso se debe a Demin. Una de las empresas que tomó a Demin fue Toyota. Toyota tomó las ideas de Demin y las llevó a cabo para producir buenos autos. En medicina de laboratorio estamos produciendo un buen producto también. Del mismo modo que Toyota produce autos, nosotros producimos resultados. Y hay realmente muy poca diferencia. Estamos produciendo los resultados como nuestro producto. El ciclo PDCA tiene 4 partes. La primera es planificación, la segunda es hacer. Luego de esa etapa, muchas organizaciones y grupos tienden a parar o frenar. No hacen el control o verificación ni la actuación en consecuencia de eso. Este proceso de 4 etapas es cíclico, nunca se termina. Toyota ha continuado el proceso y desarrolló la parte de clarificación del problema y estandarización de procedimientos, ya sean 4 o 5 etapas, está involucrado del mismo modo con la gestión de la norma ISO 15189 y la mejora continua. Vamos a continuar mejorando si hacemos bien los procesos. Si no mejoramos continuamente o no sabemos bien qué hacer, no podemos mejorar la calidad. Si no sabemos qué hacer, como en la educación, podemos utilizar el proceso de Demin. Si no ordenamos los pasos, los resultados de calidad van a ser pobres. Y perderemos el objetivo del buen cuidado del paciente en medicina de laboratorio. El ciclo PDCA trata sobre eso. Se puede aplicar a cualquier tema como educación continua y su implementación. Es útil para todas las áreas. Di una charla hace poco en Vietnam sobre PDCA en términos de mejora continua. Al ciclo PDCA se le pueden hacer pequeñas y simples modificaciones para aplicarlo a cada área específica. Si desarrollamos un módulo para la educación continua, hay un pequeño proceso. Siempre tenemos que controlar el proceso y verificarlo.
¿Qué le podría contar a la audiencia sobre la Organización Mundial de la Salud y el Plan de Salud Electrónica?
La Organización Mundial de la Salud y el Plan de Salud Electrónica están divididos en 4 procesos en el ciclo PDCA. Se puede hacer una analogía. El objetivo es involucrarse con los programas y mecanismos del gobierno. Hay enfoques estratégicos con el gobierno. Evalúan el contexto de la educación electrónica en términos de los componentes, proyectos y mecanismos que existen y damos para la educación continua. Si pensamos en la salud electrónica, incorporamos el aprendizaje electrónico para los profesionales de salud dentro del portfolio de la salud electrónica de la Organización Mundial de la Salud. No es un proceso estandarizado. Si queremos obtener buenos outcomes o resultados parciales, tenemos que acceder a la educación electrónica. En muchos aspectos se conectan muy, pero muy bien.
Thank you very much.
Muchas gracias, doctora Rhonda Graves. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Thank you very much, Belén.